Vamos a comenzar esta mesa segunda de estas jornadas de periodismo con el título de ¿cómo se financia la información? Sí, está peligrosa la tarima. Bueno, una advertencia tanto a los ponentes como a los participantes es que tenemos que acabar indefectiblemente a las 2:25 porque a las 2:30 llega el vicepresidente y tiene que haber concluido el acto. Así que vamos a intentar hacerlo con la mayor celeridad posible en un turno de intervenciones primero y después ya en conversación con todos ustedes, como hemos hecho en la primera parte. Bueno, hablamos de cómo se financia la información. Estamos viviendo un momento de crisis galopante en los medios de comunicación. Hay que hacer frente a esa inundación de la que antes hablábamos, a una información que podríamos denominar a veces de todo a 100, para aquellos medios que garantizan, tienen que hacerlo, la información de calidad, contrastada y fiable. Pero eso no vale ni 100 pesetas, que es lo que figuraba antes en esas tiendas de los chinos, ni siquiera un euro. Es algo muy caro. Hay menos ventas de periódicos, hay una bajada dramática de la publicidad, hay una ausencia de modelo de negocio en Internet, con contenidos gratuitos frente a los contenidos de pago. En las televisiones nos preguntamos si es suficiente la supresión de la publicidad en Televisión Española o debe extenderse también a los canales autonómicos. Bueno, pues vamos a escuchar nuevamente a los que saben y tenemos un panel bien interesante. Con nosotros están en esta mesa Diego del Alcázar, presidente del Grupo Vocento, Mauricio Carlotti, vicepresidente del Grupo Antena 3, Xavier Vidal-Folk, director adjunto de El País y presidente del World Editor Forum, que agrupa más de 300 directores de periódicos de todo el mundo, y Jaume Roures, que es socio fundador de MediaPro. A todos ellos agradecerles su presencia aquí, su asistencia, y vamos a comenzar por orden alfabético, cediéndole la palabra al presidente del Grupo Vocento, a Diego del Alcázar, cuando quiera.
Buenos días. Quiero agradecer a los organizadores la deferencia de invitarme hoy aquí y decirles a todos ustedes que espero no defraudar las pequeñas expectativas que tengan puestas en esta también corta intervención, porque realmente no creo que mi especialidad esto sea completar o comprender exactamente todo el fenómeno que está detrás de los medios de comunicación. Pero como compromiso con Miguel Ángel Aguilar, esto me siento hoy aquí y realmente no sé cómo he llegado. Esto sé que he llegado en coche, pero de repente me vi en el papel impreso y dije, bueno, pues ya no voy a hacer otra cosa. Creo que el título de la conferencia, ¿cómo se financia la información?, también se podría decir cómo se financia la libertad. Y no es una cosa de broma. Ahora mismo me hacían una pequeña intervención para una televisión asturiana y hablaban de libertad, y es lo que yo estaba pensando. Pues realmente de lo que se trata es de financiar uno de los pilares fundamentales de la libertad de expresión, por lo tanto, del sistema democrático del Estado de Derecho. Sin la libertad que supone la información, esto realmente podemos decir que no es que esté coja, es que se desmorona el sistema democrático. Por lo tanto, de eso se trata. Y dentro de esa financiación de la libertad, yo creo que no es un tema menor el pensar que en este momento tenemos, como ya ha salido repetidas veces, distintas series de amenazas sobre la libertad de información. De las que hoy nos estamos aproximando, de la que estamos hablando hoy aquí, yo creo que es de la amenaza que sobre la información supone la crisis económica, la reducción de la publicidad y, lógicamente, el advenimiento del nuevo paradigma que es Internet, la prensa digital, etcétera, que evidentemente supone un cambio en un modelo todavía no definido que es Internet. Yo en este tema me voy a atrever a proponerles hablar nada más que un poquito, dado los 10 minutos que, que nos corresponden del tema Internet y el modelo económico detrás. Esto, yo comprendo que hay un punto de especulación teórica, pero de alguna manera pienso que es la amenaza más sostenible para el concepto de información que hasta ahora tenemos. Creo que la crisis económica pues se resolverá tarde más, menos en nuestro país o como tirón de otras situaciones, se irá resolviendo. Esto yo espero que sea lo más pronto posible. Por lo tanto, la publicidad volverá a los medios, pero no va a volver toda la publicidad y además esto va a existir en cualquier caso el modelo que tenemos en Internet, en donde nos hemos acostumbrado a que la información sea gratis o semigratis y en donde tenemos que desarrollar algún modelo económico alternativo y diferente. Creo que uno de los primeros temas que en Internet se nos van a aparecer es el tema de la propia publicidad, es decir, la publicidad que aparezca en las web de información. Yo creo que en un futuro próximo van a encontrar esto una manera diferente de manifestarse. Yo les voy a poner un ejemplo. Esto, como algunos de ustedes saben, mi gorro original es una escuela de dirección de empresas. Nosotros nos anunciamos en casi todo el mundo. No podríamos hacerlo en prensa escrita porque ni siquiera la gestión sería razonable. Nos anunciamos en el Wall Street Journal, en el Business Week, en The Economist y, por supuesto, en el Financial Times. Pagamos bastante dinero, pero si nos pidiesen tres veces lo que pagamos, lo haríamos. Y creo que todavía no saldría la cuenta. ¿Qué quiere decir? Que hay nichos, hay posibilidades y eso supone que se multiplicará el precio que se paga en la prensa digital, siempre atendiendo al cliente y al producto que la prensa le ofrece, ¿no? Es decir, la prensa, el medio de información le ofrece. Es decir, por un lado, esto va a ser una manera en el futuro de que Internet encuentre una salida. Segundo, el tema de la suscripción y de los accesos de los que estamos hablando, creo que parece un tema más difícil, pero que de alguna manera se decantará. ¿Y cómo se decantará? Pues a riesgo de provocar esto, que haya gente que esté en completo desacuerdo o que sea por su complicación prácticamente ignorado. Yo vuelvo a repetir lo que algunos de ustedes me han oído recientemente en el almuerzo de la Asociación de Periodistas Europeos, esto que se hará mediante un convenio y ecuación entre operadores, es decir, los grandes carriers de telefonía o similar, de Internet, con agregadores y con los productores de contenido que somos nosotros. Y esto se producirá necesariamente porque no ha existido nunca ningún movimiento económico-empresarial en donde los productores de algo siempre lo hagan gratis para que se beneficien razonablemente, aparte del consumidor final, los que están en la cadena. Y hoy nos parece imposible, pero creo que antes o después será mediante y además esto desgraciadamente puede llevarse por delante a dos tercios del sistema de información tal como está constituido, pero creo que como iniciativa de los medios, como presión razonable para que pueda seguirse manteniendo el statu quo y por lo tanto la libertad de expresión sea defendida por empresas libres, profesionales libres, que sean capaces de mantener dicha independencia. Por lo tanto, deberíamos poder contar con la ayuda para fijar esa ecuación que deberá ser liberal y democrática, es decir, a través de un sistema de cobrar unos centimillos por acceso de acuerdo con el tiempo que estén en cada web y neutral sobre a quién se da. Y eso, para eso necesitaremos contar seguramente con algún gobierno. ¿Cómo se empieza a rodar esa pelota? Pues lógicamente hay países donde naturalmente eso es difícil de promover. Los países anglosajones tendrán cierto reparo a priori de promover este tipo de cosas. La Unión Europea es el lugar ideal. Existen estados, como todos conocemos, que tienen cierta vocación intervencionista, y la propia Unión no querrá que las empresas periodísticas, los periodistas y la libertad de expresión se dañen como están amenazados si sigue sin un modelo económico que permita el sostenimiento a medio y largo plazo de las empresas periodísticas por Internet. Por lo tanto, creo que empujando la posibilidad de que la Unión Europea cree un sistema de acuerdo por el que cada vez que se entre en una web, toda la cadena de beneficiarios, operadoras, agregadores, productores de contenido, reciban un porcentaje de la unidad económica que se está produciendo, esto creo que ahí encontraremos un camino. Esto va a alterar necesariamente muchas cosas, pero creo que garantizará, mediante algo que vuelvo a decir es liberal, dado que solamente quien quiere acceder esto entra en el circuito o de pago, y dos, democrático, porque no hay censura ni hay una predisposición a uno u otro acceso, lo que permitiría sobrevivir a los productores de contenido y, por lo tanto, a las empresas periodísticas, que es lo que hoy aquí nos interesa. La idea es compleja. En cualquier caso, a mí me parece que esto va a ir por ahí, aunque en este momento se nos aparezca como completamente ajeno, lejano y prácticamente inviable. Y en cualquier caso, las empresas también, como antes decía, por la publicidad y otras formas, como pueden ser los grandes kioscos de medios, pues buscaremos la manera por la cual se pueda remunerar la producción de los contenidos periodísticos. Es evidente que los grandes temas de información general son hoy una commodity y por ellos no se va a cobrar, pero evidentemente los colaboradores y la información muy opinionada en el futuro va a tenerse que pagar, porque su sustitución, como ya hemos visto, por el periodismo ciudadano carece de las garantías necesarias. Y esta sociedad, que necesita más información que nunca, tiene de alguna manera que sentirse reconciliada con quien se la ofrece. Yo creo que el tema es muy para debate y me ofrezco a explicarles. Supongo que no me habrán entendido perfectamente después de esta exposición qué es exactamente lo que quiero decir. Tiene una cierta complejidad de comprensión. Me ofrezco a hacerlo en el diálogo y creo que con esta exposición sería suficiente y cumpliré los 10 minutos que estaban establecidos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego del Alcázar. Turno ahora para Mauricio Carlotti, vicepresidente del Grupo Antena 3.
Buenos días, gracias a la Asociación de Periodistas Europeos que me ha invitado una vez más a poder expresar unas pocas ideas, pero claras. Gracias a Coca-Cola, que financia el tema de la financiación de la información. Adelanto que a mí no me han pedido de decir ninguna cosa, con lo cual mi expresión será totalmente libre y entro ya en el tema de nuestra reunión. Y quería ofrecer 3 consideraciones, una preliminar, una más centrada en el tema y una conclusión que afecta, para decir así, la profesión periodista, del periodista, cosa que yo conozco Veo que mi intervención ya produce efectos sorprendentes.
Y solo es el comienzo.
Porque imagino que la gran parte de los que asisten en este momento son periodistas. La primera cuestión, preliminar, pero me parece importante, es alegrarme que se hable de esto. Porque yo no tengo una larguísima trayectoria aquí en España, solamente 16 años, pero es la primera vez que veo empleados cualificados de empresas de comunicación que debaten un tema tan obvio, o sea, la sobrevivencia de las empresas en las que trabajan. Me parece que esto es, paradójicamente, un efecto, quizá uno de los pocos positivos de la transición, de la crisis especial que estamos atravesando, que pero implica que todos nos pongamos pregunta de cómo podremos seguir, y no en una manera antagonista, porque yo siempre utilizo una figura, o sea, al final la empresa es como un barco, hay el armador, hay el capitán, hay los marineros, se puede estar de acuerdo o no para dónde va el barco a pescar, pero nunca he visto yo marinero abrir vía de agua en el casco para solicitarle un cambio de rumbo al capitán. Yo creo que una manera que la actual situación impone es profundizar, discutir, tomar decisiones si la tenemos y seguir por este camino. Es una novedad porque yo acuerdo que hace solamente un par de años asistí a un debate entre Javier Moreno y Ezio Mauro, que es el director de La República, en el Instituto de Cultura Italiana, donde se lanzaba la alarma porque en Chicago habían despedido 30 periodistas, como si esto hubiese sido una hecatombe mundial. Yo me acuerdo que estaba saliendo de un ERE donde, desgraciadamente, en Antena 3 habíamos decidido prescindir de 207 personas, me preguntaba por qué el periodista tendría que no estar, digamos, en la misma situación de cualquier otra componente del sistema. Por lo tanto, la primera consideración, que me alegro que de esto se discuta, nuestro es un sector quizá más protegido que otros por la amenaza de los emergentes, curiosa manera de llamar, por ejemplo, la segunda economía del mundo, pero a cambio estamos más expuestos a la embestida del cambio tecnológico, de la convergencia digital, que es uno de los temas que ya se ha interesantemente discutido en la primera sesión. Yo, más que hablar de financiación de la información, prefiero someteros unas consideraciones al tema de la sostenibilidad de las empresas de comunicación. Hago estos dos matices porque financiación es encontrar el dinero. Yo creo que el tema no es encontrar el dinero, el tema es garantizar que los recursos económicos, obviamente además de todos los demás, sigan podiendo fluir con regularidad a la empresa, porque encontrar el dinero, como por ejemplo hacen unas fundaciones, yo creo que garantiza hasta que las fundaciones tengan dinero. En el momento que las fundaciones acaben el dinero o le pase la gana al mecena de financiar, vuelve la misma organización periodística de comunicación a tener el problema económico que no ya de financiación. Y empresa, porque yo creo que tenemos que reflexionar siempre en términos generales, que probablemente en este mundo de globalización y de competencia exasperada, la empresa como forma de organización, sin pretender atribuirle un papel totalizador, es la especie que más podrá aguantar la situación. En el caso de la profesión periodística ha habido experimentos de cooperativas, por ejemplo en Italia, de donde vengo yo, hay periódicos que se rigen por la Asociación de los Pueblos Periodistas. No hay una que haya aguantado. La empresa es fundamental por el mantenimiento de la actividad de comunicación, como decía Diego, en definitiva para defender la libertad. Vamos a las cuestiones de la sostenibilidad, que es el tema del día. Yo quiero hablar de dos cosas, siempre pido disculpa por la simplificación, pero las razones de tiempo me imponen ser esquemático. Hay dos cosas fundamentales para la sostenibilidad económica. Cuando hablo de sostenibilidad no me refiero a factores medioambientales, que normalmente son los que atraen más la atención del debate en relación al tema de la sostenibilidad. Cuando hablo de sostenibilidad, hablo de sostenibilidad, o sea, de posibilidad de seguir, de posibilidad de pagar las facturas, de posibilidad de cobrar el sueldo a final de mes, de posibilidad que la empresa tenga lo que tiene que tener, es decir, un nivel de rentabilidad que le permita competir con el que más rentabilidad tiene. Porque al final, siempre me decía mi abuelo, ganar poco dinero es peor que perder, porque si pierdes dinero te das cuenta, y si ganas poco dinero puedes no darte cuenta, y el que gana más dinero acabará comprándote. Por lo tanto, la primera cuestión es la sostenibilidad que viene de las reglas del juego, las reglas que disciplina un mercado. Yo conozco, espero suficientemente, pero en todo caso mejor que cualquier otro sector de la comunicación, el campo de la televisión. Si examináis, por ejemplo, la actividad legislativa regulatoria de los dos gobiernos de Zapatero, se nota que el segundo gobierno Zapatero ha hecho todo lo contrario del primero, con lo cual, evidentemente, se había equivocado, porque, afortunadamente lo digo, en nuestro caso la rectificación ha llegado a tiempo. Porque no es difícil entender que el sistema de la televisión es un sistema que se basa en tres distintos negocios, en tres distintas formas de televisión, que la televisión de servicio público, que tiene su misión, que tiene que ser financiada por las arcas del Estado, hay la televisión de pago, que tiene su misión, que es pagada por las familias, y hay la televisión comercial, que es gratuita al telespectador y es financiada por las empresas. Y en estos seis años hemos tenido que pelearnos en contra, afortunadamente en una segunda etapa a favor, de decisiones que podían arruinar el sector, y dentro del sector todos los que trabajan en este sector. Por lo tanto, la importancia de las reglas del juego, que se respeten, es fundamental. Hago otro segundo ejemplo, siempre por brevedad y por actualidad. Ayer la Comisión Nacional de Competencia ha decidido cerrar el expediente. Cerrar significa cómo no haberlo abierto en relación a la entrada en el capital de Digital Plus al 22% de Telefónica y al 22% de Mediaset. La misma CNC tiene abierto en este momento un expediente a Antena 3 por actividad contraria a la competencia, porque vendemos la publicidad de un competidor, que es Veo Televisión, que hace el 0,7% de audiencia. Ahora, ¿cómo se pueda, solamente en nombre de la formalidad, decir que esta toma de posesión del 22% por Telefónica y el 22% por Mediaset es una operación puramente financiera, por lo tanto, en la que la Comisión Nacional de Competencia, que vigila en las condiciones básicas para que la competencia se pueda desarrollar, declara su incompetencia? Me parece a mí que es una manera, al menos superficial, aunque formalmente probablemente perfectamente legal, de afrontar los problemas. La segunda cuestión en que se basa la sostenibilidad de un sector es la capacidad empresarial. Y aquí habría que preguntarse si los grandes grupos de comunicación de este país han sido capaces de afrontar el cambio, los numerosos elementos de cambio que se han producido en esta última década. La tecnología, por ejemplo, ha introducido un elemento de aceleración en la dimensión temporal que hace que lo que pasó hace 20 años con las ediciones de la tarde, los vespertinos, que han desaparecido por su incapacidad de estar al paso de la actualidad, hoy está golpeando también las ediciones principales. Y para ser sinceros, me parece a mí que están empezando a erosionar el consumo de televisión en la edición de las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque la gente llega que ya se lo sabe todo. Porque la difusión de las redes y sobre todo la velocidad, la rapidez con la que la noticia llega ha cambiado profundamente la naturaleza misma de la noticia. Al que te la proporciona el primero se le perdona amplias imperfecciones. La tempestividad prima en la calidad. Yo no he visto a nadie lamentarse porque el primero a dar la noticia de un desastre, equivocándose en el número de víctimas, haya después tenido que rectificar. Ha rectificado, pero siempre con palmarés de haber sido el primero a decirlo. Y esto cambia profundamente el valor de esta noticia, porque esta noticia se convierte en una commodity, en una materia prima, y como toda la materia prima, se negocia solamente por precio. Evidentemente, el precio más bajo. ¿Y sabéis cuál es el precio más bajo? Nada, cero, gratis total. ¿Qué es lo que está pasando? Es la free philosophy. La gente se está acostumbrando a recibir, si lo que le proporcionamos es una materia prima, la acepta a pacto que sea la más barata posible. Y la más barata posible significa gratis. Esto es lo que pasa desde siempre en radio y televisión, donde pero hemos desarrollado una vacuna. Nuestro modelo de negocio nos permite de regalar nuestro producto. Lo ha intentado la prensa escrita con la Free Press, que se considera un fracaso porque en el mundo no hay un episodio de éxito de la Free Press. Y esto se podría explicar, pero yo creo que nos llevaría demasiado tiempo. De la Free Press, pero quiero decir una cosa, porque introduce otro cambio que yo creo que las grandes empresas de comunicación, las históricas, las que editan periódicos para entendernos, no han entendido, que es el cambio de cultura de la comunicación oral, de la que la escritura es simplemente una forma más práctica y más moderna, a la comunicación audiovisual. La revolución de la Free Press no es que no se paga, es que se lee. Los que hacéis periódicos tendréis que preguntaros por qué la gente que recibe, aunque gratuitamente, aunque distraídamente, una copia de un periódico gratuito no lo tira. Fuera de la metropolitana no hay montones de periódicos gratuitos al suelo, mientras hay montones de periódicos de pago que los editores están dispuestos a regalar a los jóvenes de las facultades de la Universidad Complutense que nadie se la va a recoger. ¿Y por qué se leen los periódicos gratuitos? Porque son una forma de comunicación escrita más audiovisual que no la prensa tradicional. Porque la pieza no es más de 20 líneas, porque es todo un titular, porque es todo un gráfico, porque es toda una fotografía. Porque la cultura audiovisual como medio de transferencia del conocimiento se está afirmando. Y se está afirmando por una razón que mucho más importante que no la facilidad de ver o escuchar, que no de leer y comprender. Se está afirmando porque en el mundo, esto lo dijo hace 20 años un señor que se llama Wolf, un consultor de Booz Allen, que a mí me impresionó porque dijo, mira, el tiempo es como la renta. Hay un tiempo disponible y un tiempo indisponible. Nosotros, de nuestras 24 horas, 8 para dormir, 8 para ganar el pan para vivir y 8 para hacer todo lo demás. Al final, todos competiremos por estas 8 horas de atención del cliente. Somos todos competidores, que vendamos neveras, que escribamos libros, que editamos televisión. Todos competimos por el tiempo de las personas. Y el periódico tradicional es time expensive. Necesita mucho tiempo para ser utilizado. Mientras que todas las formas audiovisuales, con un tiempo mucho más reducido, te dan, en términos de commodity, de noticia, la información que necesitas en mucho menos tiempo. Por eso el tema de la revolución del periódico no es un tema solamente de financiación, en mi manera de ver las cosas, es un tema de producto. ¿Por qué? Y acabo. El periódico tendrá que costar lo que vale, porque de la publicidad, siento dar una mala noticia, do fe de mi absoluta sinceridad, no es porque trabajo en televisión que vengo aquí a decir que el futuro es audiovisual. Además, será audiovisual el futuro también de un periódico. Las páginas online de todos los periódicos ya son instrumentos audiovisuales. El mismo periódico que se adapta a las devices modernas, el teléfono 3G o el iPad o lo que sea, se están convirtiendo en instrumentos audiovisuales. La comunicación comercial audiovisual es imbatible. Por lo tanto, los que trabajan en un periódico, en un órgano de información, tendrán que ponerse el problema de dónde sacan los recursos y tienen que sacarlo de su propio producto. El producto tiene que costar lo que vale. Más vale, más tiene que costar. No hay por qué asustarse de la evolución. El periódico es, por su propia naturaleza, un producto que o interesa o no vale. Ese interesa, se puede pagar lo que valga. Cuanto más valga, más costará. Me paro porque si no...
No. Bien, pues luego el tiempo habrá en el coloquio de desarrollar algunas de estas tesis también, que son muy interesantes, sin duda. Xavier Vidal-Fort, director adjunto del País.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por contar con mi periódico en esta sesión. Y debo excusar a Javier Moreno, que por causas ajenas a su voluntad no ha podido acudir. Me voy a ceñir al tema financiación de la información, partiendo de una premisa que es básica y en la que yo creo que estamos casi todos de acuerdo, que es que la información es cara. No es solo que la información es cara, sino la información de calidad es más cara que la información en general, y que a mayor calidad, mayor coste, de una forma progresiva. Fundamentalmente, no por otros componentes de costes, que hay muchos, el tecnológico, el industrial, la comercialización, sino por un coste que no está muy de moda hoy en nuestra sociedad, que es el coste de la mano de obra. El coste de la mano de obra es caro, porque es una mano de obra un poco peculiar, con la que operamos nosotros, que es está definida más por el talento y por el tiempo que se necesita para desarrollar ese talento que por otras cosas. Por el talento es algo evidente. Más vale alguien con talento que no con talento, y mucho más en una industria intelectual, por así decir. y el tiempo también, porque una información que no reciba muchos inputs, que no sea contrastada, tiene mucha, o que sea poco contrastada, tiene mucho menos valor y, por tanto, es más barata en costes, pero también de menor calidad. Como la información es cara, alguien la paga. Y la paga siempre. Es falso que la información sea gratuita. La paga el consumidor directamente, la paga la publicidad, la pagan las promociones, que es una variante de la publicidad, la paga el presupuesto del Estado o la paga algún fondo extraño o algún negocio ilícito, que también a veces hemos tenido estos casos en este y en otros países. Pero la paradoja en nuestro momento es que, siendo la información cara y que cada vez lo sabemos más, y a medida que se van diversificando los medios, los formatos, las plataformas, se va siendo eso mucho más evidente, es que el paradigma de la gratuidad por derivación de la red se está imponiendo como percepción de la sociedad. Parece que hay un derecho a la información, no solo el derecho a la información del artículo 20, estupendo, de la Constitución española, sino el derecho a la información gratuita, como si todos los derechos, por el mero hecho de serlo, fueran gratuitos, como el derecho a la educación o el derecho a la vivienda. Una cosa es el derecho y otra cosa es cómo se ejerce y cómo funciona en el mercado. La intersección, pues, de esta percepción de gratuidad como paradigma, como casi como imperativo categórico del mercado y de los consumidores, la crisis y la globalización ponen en crisis la financiación tradicional de los diarios y de los otros medios. Me centraré más en los periódicos. El pago directo viene no de una forma trágica, pero sí de una forma crecientemente preocupante, siendo afectado por las restricciones de los presupuestos familiares derivados de la crisis. La publicidad, evidentemente, con la recesión. Alguien ya ha dicho que algún tipo de publicidad, además, ya no volverá, incluso cuando ya no volverán los periódicos de papel. Incluso aunque se recupere la economía de forma menos lenta de lo que se predice. Y otra fórmula de financiación, que eran las promociones, que incluso en algunos casos ha llegado a convertirse en una tercera pata de la financiación de los periódicos, también está en crisis, y algunos periódicos continúan utilizándolo, pero más a efectos de difusión, independientemente de que a lo mejor cargue contra la cuenta de resultados en vez de jugar a favor de esa cuenta de resultados. Los más afectados, pues, son los periódicos, tanto en su financiación como en su difusión. Pero atención, no nos miremos el ombligo desde España y desde Europa, porque no son todos los periódicos, son fundamentalmente los periódicos de Occidente, es decir, de la Europa occidental, si es que hay otra todavía, y de los Estados Unidos de Norteamérica. No es el caso de América Latina, no es el caso tampoco de Asia, y no es el caso de ninguna de las maneras en Asia, donde la circulación y los resultados está aumentando en los últimos 5 años de forma progresiva y creciente. Pero incluso en Europa, no todo es exactamente igual. Recientemente ahora tuvimos en el World Editors Forum el congreso anual, el 17 congreso en Hamburgo, y pudimos comprobar cómo la mejor prensa de calidad alemana no solo ha capeado y ha resistido bien la crisis, sino que está en el mejor momento, prácticamente en el mejor momento de su historia. Estoy hablando de títulos, de cabeceras como el Die Zeit, el Süddeutsche Zeitung, el Frankfurter, etcétera, etcétera, y cómo, digamos, en todos esos casos se da una apuesta de una forma clara y rotunda por el periodismo y también por los periódicos de papel, sin negligir, digamos, el profundizar en otras alternativas, en profundizar en las versiones digitales. La apuesta de los periódicos que en Europa, estoy, he puesto el caso de Alemania, pero hay otros, se está haciendo en este momento, es que la apuesta de que exista una variante u otra de información, una variante u otra de plataforma, es que el periodismo va a existir. Y va a existir, y van a existir los periódicos de papel, a mi modesto punto, desde mi modesto punto de vista, durante bastante tiempo. Empieza a ser la hora de que, digamos, que los, las cuentas, de que hagamos un examen un poco autocrítico de alguna de nuestras utopías y nuestras ilusiones en los últimos años, y veamos que en la mayoría de los casos, los grupos multimedia o los periódicos que tengan distintas versiones, el 90%, más del 90% en general como promedio, sacan sus, el 90% de los recursos que allegan provienen de las ediciones en papel y menos del 10% de las ediciones digitales, lo cual no quiere decir que no haya que hacer la apuesta por las ediciones digitales, que desde luego hay que hacerla, pero de momento tienen algunas incógnitas en cuanto a su monetización. Y la monetización de estas ediciones digitales es la gran pregunta, es la gran pregunta del momento. La monetización va a ser mucho más fácil, está siéndolo ya, en aquellos sectores muy especializados, de alto valor añadido, muy estratégico, que tienen unos nichos comerciales o eso que le llaman, unos targets muy concretos, como fundamentalmente la prensa súper especializada, hablo de la económica, pero no solo, o de los periódicos de altísima calidad en sus versiones digitales. Y voy acabando. Diría que después de las distintas experiencias que ha habido en estos últimos 10 años, se va abriendo camino dos alternativas fundamentales. Una es la combinación, justamente para buscar esta monetización, la combinación entre el acceso libre y el acceso de pago en un mismo diario, en los mismos papeles de la reunión está el freemium, el acceso libre, pero también con paquete añadido de más valor añadido, digamos, de pago, es decir, una fórmula mixta, y otra que es incipiente y que creo que va a ser muy importante, hay algún gran grupo internacional que está ya en ello, que es el juego con las tabletas. Entendiendo que el juego con las tabletas va a pasar un poco como con las autopistas, es muy difícil, pese a que haya las fórmulas mixtas y que pese a que haya éxitos relativos en determinados periódicos, es muy difícil que una autovía que ha sido siempre de no peaje se imponga peaje en ella. Es mucho más fácil que una nueva vía se le imponga peaje a Pinicio. Y por tanto, la tableta, que ofrece una cantidad de cosas posibles y una comodidad nómada mucho más grande que el típico acceso a Internet desde el ordenador menos móvil, va a imponerse. Y acabo ya con la siguiente pregunta. ¿Todos estos desarrollos vamos a hacerlos en detrimento de la calidad? ¿Todos los recursos que estamos dedicando a la investigación de estas nuevas fórmulas y estas nuevas plataformas, vamos a detraerlos, vamos a considerarlos como gastos o vamos a considerarlos como inversión? Si los consideramos como gastos, vamos a perjudicar la calidad de nuestros productos, porque vamos a detraer de lo ya existente. Si los consideramos como inversión, creo que tenemos alguna oportunidad de mantener una prensa de calidad, cara, se financie como se financie. Muchas gracias.
Gracias, Xavier. Y interviene ahora Jaume Robres, socio y fundador de MediaPro.
Buenos días. Gracias por invitarme y por estar aquí. Evidentemente, yo tampoco tengo respuestas para todo lo que se está planteando en esta discusión. Seguramente, si las tuviera, estaría en el Caribe y no estaría aquí compartiendo este rato. Por tanto, yo lo que voy a proponer son temas que me parece que vale la pena reflexionar sobre ellos y que tienen que ver con la información y su financiación y todo esto. Y el primer criterio, el primer tema que me gustaría poner sobre la mesa es la necesidad de la transparencia con respecto a las fuentes por las cuales se financia la información, ¿no? Que seamos capaces, digamos, que se esté obligado y seamos capaces a discernir de dónde proviene el dinero que tiene que ver con los anuncios publicitarios normales, de dónde viene el dinero y cómo se reparte, que viene de la publicidad institucional, de los, llamémosle, info comerciales institucionales y o políticos, y después que se arregle de una vez el tema de la publicidad de la prostitución, que continúa siendo un eje importante de financiación de muchos medios y que tiene que ver no solo con temores pacatos y cosas de estas, sino que tiene que ver con lo que teóricamente todos defendemos con respecto a la cultura democrática, el respeto al ciudadano y el respeto y a la igualdad entre todos, ¿no? Y como todo el mundo sabe, yo creo que estamos hablando de una inyección de alrededor como mínimo de 60-70 millones de euros, parte de los cuales está directamente financiado por las mafias que mueven la prostitución y la trata de blancas, y esto lo sabe todo el mundo, y esto algún día se tendría que abordar. Evidentemente, el primer responsable de que no se resuelva es la administración, que es la que tiene elementos para esto. Entonces, si estuviese sobre la mesa toda esa transparencia, yo creo que todo el mundo tendría más visibilidad sobre lo que tiene que ver con la calidad de la información y sobre lo que tiene que ver con otras operaciones, ¿no? Porque al final yo creo que todos tenemos la tendencia a utilizar los medios en los que trabajamos o que impulsamos más allá de para servir, informar y tal, para mover o informar de algo que a nosotros nos interesa o para defender. No me estoy refiriendo a las creencias, sino a nuestros negocios. El segundo tema es el de la igualdad de condiciones. Yo creo que esto es también, junto con la transparencia, un punto muy básico. Tiene que ver fundamentalmente, más que con la prensa directamente, tiene que ver con el audiovisual, tiene que ver con acceso a las licencias, tiene que ver con los concursos de las licencias y tiene que ver cómo, pues, digamos, ahora vemos que muchas majors y otras instituciones acceden a la explotación y a la gestión de canales de televisión sin haber tenido que pasar por un concurso y, por tanto, sin haber tenido que competir con otros y asegurar toda una serie de cosas. Porque cuando vas a un concurso tienes no solo que definir y, por tanto, mantener posteriormente la programación que vas a hacer, sino que tienes que comprometerte a crear reglas de trabajo, a respetar una serie de criterios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, digamos, ahora hay mucha gente que se lo ha ahorrado gracias, además, a la Ley General Audiovisual, que ha santificado el alquiler de las licencias, ¿no? Y entonces creo que nos encontramos en una desigualdad de condiciones muy importantes y a gente, majors y no majors, que tienen, explotan hoy en día licencias aquí sin tener ningún compromiso ni con la administración ni con la sociedad. Y eso creo que es grave. Como todos sabéis, el Papa estuvo en Barcelona recientemente, hay un proceso de beatificación de Antonio Gaudí, se le atribuye un milagro de que devolvió la vista a una señora. Debe ser, creo, preparando el viaje que el Papa hará a Madrid el año que viene, que aquí también se ha producido un milagro al que ha aludido antes un poco de pasada Mauricio, que es la resolución de la Comisión Nacional de Competencia de ayer, ¿no? Seguramente, no sé si su presidente o toda la comisión pueden ser beatificados, porque realmente es un milagro lo que ayer se produjo, que tiene que ver profundamente con la financiación y con la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, resolver que porque uno es un socio financiero no tiene ningún tipo de influencia sobre la empresa, digamos, nadie se puede creer que un socio financiero es un señor que te da 500 millones de euros y que espera que al cabo de un año le llames para decirle, mira, hemos tenido estos beneficios y te voy a pagar este dividendo y ya está. Y entonces, ah, pues qué bien, ¿no? Te da unas palmaditas en la espalda y sigues adelante. Entonces, esto destruye ya no la igualdad de oportunidades, que destruye el mercado. Nosotros somos tan inocentes que pedíamos cosas tan básicas como que un conglomerado de este tipo, que no existe en Europa, digamos, el tema Telecinco, 4, Telefónica, Digital Plus y Prisa, eso no existe en Europa, una cosa como esta, pues tenga como mínimo una serie de limitaciones, ¿no? Mauricio ha explicado porque ellos tienen un expediente, nosotros tenemos un expediente porque tenemos 15 unidades móviles y Telefónica, que debe ser una de las mayores multinacionales del mundo mundial, tiene una y nos ha denunciado porque le echamos del mercado. El problema no es que Telefónica nos denuncie, sino que la Comisión Nacional de Competencia nos abra un expediente sobre esto, ¿no? Y ahora nos encontraremos con un conglomerado que debe facturar alrededor de 3.000 millones de euros, que tiene una posición de dominio en la televisión en abierto, tiene una posición de dominio en la televisión de pago, tiene una posición de dominio en la televisión de ADSL, y que más allá de que pueda abusar o no de ella, y todos creemos en la honorabilidad de todo el mundo, pues lógicamente las autoridades de competencia, que para eso están, deberían tomar alguna serie de medidas. Quiero recordar que uno de los puntos de la guerra del fútbol fue que cuando teníamos que entrar en Audiovisual Sport, que era una empresa que facturaba 300 millones de euros en aquel momento, la Comisión Nacional de Competencia abrió un expediente, 6 meses después hizo un informe al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros limitó esa operación a través de 8 medidas para controlar el desarrollo de Audiovisual Sport. O sea, lo digo para que tengamos claro lo de las proporciones y cómo esto afecta a la financiación, digamos, no solo afecta al mercado, lógicamente afecta a la financiación de los medios. Creo hace unos meses, cuando salieron aquellas fotos famosas que publicó El País de Villa Chertosa, con aquel ejemplar de exministro checo, muy bien preparado para la vida, el señor Berlusconi levantó el dedo y dijo: a todos estos los voy a comprar. Yo, la verdad, en aquel momento me reí, pensé que era una fantasmada más de las muchas a las que nos tiene acostumbrados, pero se ve por la práctica que no era una fantasmada. Y este es un tema de reflexión que yo creo que es importante. Sobre la sostenibilidad no voy a hablar porque lo ha dicho Mauricio mucho mejor que yo, aunque yo creo que lo que se ha puesto en cuestión en la crisis son las viejas estructuras, no los medios de comunicación como tal, sino las viejas estructuras a las que los medios de comunicación estaban más o menos atados. Creo que falta una reflexión profunda en este marco sobre eso que se puede llamar el periodismo cívico o el ciudadano productor de contenidos. Yo creo que tanto desde la televisión como desde los medios hemos de ser capaces de aprovechar esto y darle forma, darle contenedores y ayudar a su desarrollo, entre otras cosas porque si no se va a volver contra nosotros. Hay un tema que tiene que ver con la financiación y que creo que es muy importante, que es la piratería. Antes de hablar de la piratería, querría hacer un paréntesis para que no se identifique con el tema de los llamados confidenciales. Digamos, antes publicabas una cosa y al día siguiente el periódico vecino decía, como decía ayer tal periódico y tal, ¿no? Ahora publicas una cosa y 5 minutos después está en una web que a lo mejor la respeta lo que tú has publicado, sobre la base de eso elabora cualquier cosa. Y, digamos, y ese contenido que, como decía Xavier, pues si es un contenido de cualidad tiene mucho coste, pues hay otro que lo explota sin ningún tipo, prácticamente sin ningún tipo de coste, más allá que respete la procedencia de la noticia. Y esto yo creo que es un elemento a reflexionar, que no es la piratería, pero que es un elemento que deberíamos ser capaces de resolver entre todos. Y en el tema de la piratería, lógicamente afecta más al audiovisual, pero todos sabéis que somos la segunda potencia mundial en algo, que es en piratería después de China, y esto, digamos, lleva a los grupos de comunicación a situaciones realmente, desde el punto de vista económico, muy incómodas. A los periódicos también, digamos, ya se resolvió parcialmente el tema de los clippings, pero es evidente que aún hay mucha gente que vive de los contenidos caros que generan otros, y esto tiene que resolverse también por parte de la Administración, y tiene que resolverse pronto y en serio, porque si no el cine se va a acabar, las series que se producen aquí van a tener graves problemas de subsistencia a medio plazo, pero que son problemas realmente muy graves. Quinto punto que quería tocar, que lo ha tocado antes Vidal Fol, pero yo creo que aún no somos capaces de darle la dimensión que tiene, es el tema de las tabletas, del iPad y todo esto, porque es un intermedio entre el contenido de calidad y el contenido, llamémosle más, de Internet, en el que nosotros hemos de ser capaces de insertarnos para, precisamente para dar un salto de calidad, porque la manera en la que trabajas con una tableta es un nivel superior al barrido que puedas hacer por Internet, ¿no? Y si somos capaces de darle, de adaptar los contenidos a las formas que en las que en una tableta puedes trabajar, yo creo que tendremos mucho ganado. Tiene que ver con el libro también, pero tiene que ver con los contenidos audiovisuales y tiene que ver con la prensa. Y yo creo que esto, digamos, la revolución de la tableta está ahí para quedarse, y yo diría por suerte, ¿no? Porque es un nivel en el que la gente que puede trabajar con ella apreciará mucho más o formará parte más de ese avance en cultura informativa y en cultura democrática que nosotros se supone que tenemos que impulsar. Y el último punto, lo ha tocado un poco también Mauricio, pero me quería referir a él, es el tema del mapa audiovisual. Quizá Zapatero se equivocó no solo en el segundo, sino en los dos. No sería capaz de saber en cuál. Lo que es evidente es que para este camino no hacían falta tantas alforjas, ¿no? Digamos, pues si llegamos a una situación donde tenemos el bloque que he descrito antes, bendecido por la Comisión Nacional de Competencia, y si llegamos a que la amistad que compartimos con Mauricio pues se transforme en alguna asociación más accionarial entre nosotros y su grupo, pues entonces a nosotros a lo mejor nos va bien. Pero yo creo que la sociedad española tendrá un problema, ¿no? Un problema grave, porque, bueno, sin acritud hacia Xavier, entre otras cosas, porque nos conocemos hace más de 40 años, uno de los principales grupos de comunicación pues estará en manos de un fondo americano y de Berlusconi. El fondo americano lo puedo respetar bastante, al señor Berlusconi pues mucho menos. Y después, pues los otros, si llegamos a algo, formaremos un duopolio que controlará, pues, no sé, el 80%, el 90% del mercado, etcétera. Esto es un grave problema para la sociedad. Con eso, por eso decía que eran temas de reflexión. No tengo soluciones, pero lo que es evidente es que si alguien hubiese dicho en el 2004-2005 que se iniciaba un proceso de transformación del audiovisual y, por tanto, de los medios o los grupos de comunicación que nos llevase a lo que es o puede ser la situación actual definitivamente santificada, pues seguramente muchos hubiéramos alzado la voz quizá un poco más, ¿no? La alzamos algunos cuando el tema de la publicidad en televisión española, en las televisiones públicas, no porque no se tuviese que modificar de alguna manera, sino porque la discusión de fondo es cómo se financia la televisión pública, con qué medios garantizamos que haya televisiones públicas de calidad, que hagan servicio público y que, por tanto, tengan unas obligaciones con respecto al tipo de entretenimiento que hacen, con respecto al tipo de información que facilitan, etcétera, etcétera, frente a los otros grandes grupos que al final se están configurando. Esto no quiere decir que no tengan que hacer revoluciones estructurales, que no tengan que estar dirigidas por profesionales, entre otras cosas porque, como se ha visto bien, cuando han estado dirigidas por profesionales han sido mucho más televisiones de servicio público que antes, etcétera. Pero es muy importante, y más con el resto del mapa que tenemos adelante, que esto continuara y fuese a buen puerto. Me refiero al tema de la televisión pública, porque si no llegaremos a una situación realmente insostenible donde tres o cuatro dictarán o dictaremos o no sé qué, porque no me quiero excluir de nada, no estoy tirando piedras contra nadie, lo que pasa y lo que vive, ¿no? Y yo siempre digo, lo digo a mis hijos, pero nunca me hacen caso, como supongo os pasa a todos, que alguien debería hacer una tesis doctoral en este país sobre la generación Nini, que la vamos a pagar socialmente dentro de unos años, ya lo vamos a ver, y la televisión que se hace, ¿no? Digamos, esa televisión mayoritaria, no la quiero llamar basura como la llama todo el mundo, pero esa televisión mayoritaria donde lo que se vende son esquemas sociales absolutamente ruines y donde el rigor, el respeto y la responsabilidad brillan por su ausencia, pues yo creo que tienen consecuencias sociales graves. Y los Nini, más allá de la crisis económica, es uno de sus subproductos. Sería lamentable que toda esta lacra se extendiera un poco más. Bien. Muchas gracias.
Gracias. Muy bien, pues entramos en el coloquio. Insisto, tenemos 55 minutos por delante, así que muy bien, vamos a ir pasando el micrófono, como hicimos en la mesa anterior. Aquí en la segunda fila, por favor. Y si me van pidiendo la palabra, repartimos también los micrófonos y así evitamos que haya decalaje y aprovechamos más el tiempo. Sí,
hola.
Si identificas, por favor.
Araceli Infante, editora de los informativos de Telecinco. Me gustaría saber si, en su opinión, son sostenibles 40 canales de televisión que ahora mismo tenemos más o menos en la TDT, la mayoría de ellos financiados prácticamente solo con publicidad. Me gustaría saber también si, a pesar de que ahora en Televisión Española no hay publicidad, ha bajado y bastante la facturación de publicidad. ¿No es esto muy preocupante? ¿Y hay alguna otra forma de financiación que vean ustedes en el futuro? Y una última para Mauricio Carlotti, es una curiosidad personal. Estamos asistiendo a una reedición de una guerra de contraprogramación, lo digo por el caso de Hispania. Y sería guerra, por supuesto, entre Antena 3 y Telecinco.
Muy bien. Gracias. Bueno, la cuestión de la TDT. Jaume,
¿esto es? Ah, ¿era para mí?
No, no, bueno, la lanza a la mesa, como luego Mauricio también.
No, bueno, bueno, yo creo que el tema de, digamos, la TDT lleva 6 meses. Hemos rizado mucho el rizo, ¿no? Porque al final parece que hayamos hecho una, también como Internet y la prensa, una televisión de pago gratuita con esos 40 canales donde tienes series, películas y tienes un poco de todo, pero yo creo que hemos de dejar pasar, que dentro de un año y medio esto será, no quiero decir radicalmente diferente, pero que será muy diferente, porque hay muchos proyectos de esos que no se sostienen, que los segundos, terceros o cuartos canales de los operadores, es decir, nuestros, dentro de un año van a costar mucho dinero, cosa que no ocurre en la actualidad y que por eso están, digamos, están funcionando, aunque tengan bajas audiencias, pues tienen un coste muy inferior. Todo esto se va a reacomodar a corto plazo. Pero precisamente en el horizonte de la TDT, y ahí coincidíamos con Mauricio también hace muchos años, ya avisábamos de que ese horizonte no era sostenible. Recordad, ahora ya no se habla de ellos, pero recordad que había 1000 licencias de televisiones locales, de las cuales prácticamente han desaparecido todas las televisiones locales de proximidad de verdad que había antes, ¿no? Y entre otras cosas, por eso decíamos que tenía que fomentarse la TDT de pago. La Comisión Europea hizo un informe hace un mes, ¿no? Lo digo por las polémicas que teníamos hace un año, donde explicaba que de los múltiples canales de TDT que había en Europa, más del 50% eran de pago. Allí nadie se tiró, digamos, en Europa no se tiraron de los pelos. Aquí, como ya sabemos que España es diferente, pues estuvimos un tiempo tirándonos de los pelos. Después hay TDT de pago y no ha pasado nada del otro mundo. Todos continuamos comiendo. Yo creo que hay poca, creo que debería haber más. Se llaman los amigos de Digital Plus, ahora que han empezado a sacar Canal Plus a otros distribuidores, pues digamos, si esa línea la profundizan, yo creo que formará parte del proceso de recuperación de la televisión de pago y de la TDT de pago, que en última instancia lo que hace es sostener el sistema y llevar contenidos de calidad a precios mucho más asequibles a todo el mundo.
Mauricio.
Para mí no es relevante el número de canales que se ven abiertos, porque al final, aunque no comparto totalmente la impostación del Jaume, seguirán los que son capaces de financiarse, los sostenibles. Por tanto, allí el mercado ejercerá una función reguladora. El tema de sistema no es tanto el número de canales cuanto el número de operadores. No había país en Europa, antes de las reformas del gobierno Zapatero, que tenía más operadores que en España. O sea, España ya era el país más competitivo. Y se ha pensado bien abrir todavía más el número de los competidores, creando una situación insostenible. Esto se dijo al momento. Yo no quiero ahora hacer el profeta, ma el presidente Uteca, citamos al presidente Uteca, que si me quito de los empachos, dijo, esto va a la quiebra. Y efectivamente. Ahora, el tema no es el número de canales, es el número de operadores. Dejamos el país de donde vengo yo, que hay una situación anómala. En Francia hay dos privados. En el Reino Unido hay dos privados. En Alemania hay dos grupos. ¿Por qué en España había que tener 8 entre privados y públicos? Se ha visto que no era sostenible. Y no me expreso más. La publicidad. Hombre, hemos podido beneficiarnos de la renuncia de la publicidad, de la renuncia, de la imposición, digamos, a la renuncia. ¿Cómo en toda Europa? ¿Cómo en toda Europa? Que uno me diga a mí, ¿dónde, en qué país de Europa ocurría lo que ocurría en España? Si queremos una televisión pública, no le podemos decir, búscate la vida, porque será una televisión comercial. Se ha hecho, la cosa mejor que se podía hacer es darle todo el dinero que pide el 1 de enero, se lo dan, de las arcas del Ministerio de Hacienda. Si alguien está dispuesto a hacer lo mismo con Antena 3, firmo inmediatamente. Te quitas un problema que, dicho sea de paso, esto me lo quiero quitar porque es una espina que tengo aquí desde 2 años. Si no se hace esta reforma, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, este nuevo que no depende del gobierno, ¿sí?, tenía que irse a su propia casa por ley, porque era el segundo año que no era capaz de cuadrar las cuentas. El primer beneficiado de esta reforma ha sido el ente público, que primero se ha quitado de un empacho normativo, porque tener que dimitir el Consejo era una cosa incómoda, y segundo porque le dan 1.200 millones el 1 de enero a gastarlos. Y tercera cuestión, no hay guerra de contraprogramación si uno no quiere. Esto lo digo porque a veces hablamos de televisión en general y tendríamos los periodistas los primeros a distinguir entre televisión y televisión. Yo no te quiero echar ahora el balón a tu lado, pero nosotros pusimos una fecha y una hora según las normas que obligan a un aviso de programación. Vimos que la competencia ponía un producto que nos parecía peligroso y siempre nosotros, dentro de las reglas que disciplinan el preaviso de cambio, hicimos un cambio. Otro hizo 4 cambios sin anunciarlo, y después intentándolo primero con la princesa y después con la princesa del pueblo y ahora con la princesa de las tinieblas, porque he visto que ayer se evocaba un... Si no le funciona, no le funciona, ya está, se puede perder de vez en cuando.
Muy bien. Vale. Soy Tomás Gustafsson, corresponsal sueco. He vivido aquí todos los años 90 trabajando como corresponsal y después 10 años en Estocolmo trabajando en un diario más grande en Suecia, en diferentes lugares. Entonces tengo un poco ideas, porque en Suecia yo creo que estamos un poco más adelante en España, porque durante los últimos 2 años los diarios grandes están bajando, sí, entre 5 o 9% de cada año. Está bajando continuamente. Entonces, los diarios están buscando nuevos métodos para buscar el futuro, y desde hace 2 años tenemos una televisión digital con todas estas cadenas. Entonces, en Suecia, yo creo que el gran cambio es que tenemos una mezcla de todo. Solamente tenemos un medio, y yo creo que en el futuro eso va a pasar más. Entonces, en Internet, en los diarios, hay televisión también, web televisión, web radio. Entonces, las cadenas, televisiones, cada día hay más noticias en texto. Y este avanzará muy, muy rápido. Entonces, ahora ellos están buscando el futuro para cobrar dinero, es decir, las aplicaciones, esos tabletas. Entonces ahora todo el mundo está vendiendo este tabletas y yo creo que es el futuro para.
Sí, le pido brevedad, por favor, porque tenemos que ir.
Y entonces me gustaría saber.
Bien, pues le pasamos a Diego del Alcázar y Xavier Vidal-Folch para que hablen ahora de la prensa escrita en esta cuestión. Las tabletas, el futuro del periódico.
Bueno, yo más o menos puedo repetir lo que he dicho. Yo creo que las tabletas constituyen un elemento innovador que en sí mismo permitiría alguna suscripción de cobro o acción conjunta que permitiese el cobro y además a tarifas razonables y mediante un sistema, vamos a decir, confortable para el consumidor final de prensa. Por lo tanto, yo creo que son una importante ayuda, aunque creo que las tabletas están por definir, ¿no? Es decir, a pesar del iPad, no creo que resista tal como está configurado más allá de un año, ¿no? Es decir, vienen nuevas generaciones de tabletas que permitirán esto mejor. Yo insisto, yo creo que al final tendremos que llegar a algún acuerdo entre agregadores de contenidos tipo Google, operadores tipo cada uno el que estemos suscrito y transporte la señal y productores de contenidos. El periodismo ciudadano será una importante colaboración a integrar en distintas partes, pero es el periodismo profesional el que garantiza la calidad de la información y los presupuestos sobre los que está creada la libertad de expresión. Lo otro, pues es una agradable colaboración, pero no tendrá esas características de notoriedad y profesionalidad. Yo no sé si con esto he contestado a la pregunta o si le hemos dejado formular la pregunta final.
No, me gustaría saber qué opina sobre este futuro de ganar dinero entre tabletas. Entonces, las noticias es gratis, no es posible cobrar para noticias en Suecia, todo es gratis. Pero los periodismo cualificado se tiene que pagar para entrar en diarios, pero también en móviles y iPads y todo. Entonces, todo este periodismo de calidad ahora existe con tabletas. Y en el futuro creo que en Internet no existe nada periodismo de calidad, solamente noticias más rápido. Entonces me gustaría saber.
Bueno, yo creo que esto es lo que existe, que estamos en una transición y en 5 años se mantendrán los periódicos escritos, pero posiblemente sean más reducidos en sus tiradas. Vamos, lo estamos viendo todos los años y cualquier otra cosa es no darnos cuenta. ¿Serán la mitad de las difusiones actuales? Pues posiblemente, o un tercio, y tendrán otra calidad y a lo mejor otra manera de presentarse más arriba, a revistados o como queramos decir. ¿Y la prensa digital cómo tendrá? Pues yo creo que los contenidos de información y de colaboración, esa información diferencial será de pago. ¿Y quiénes pagarán la cuenta? Pues una parte el consumidor final, otra parte deberá quienes se aprovechan de ello, que son agregadores y operadores. Esta es mi opinión. ¿Cómo se articula? Pues esto tiene mucha dificultad práctica y por eso no hay una presión o demanda, ni siquiera de las empresas periodísticas, para que se vaya articulando, porque conceptualmente no es sencillo.
Xavier.
Yo creo que yo sería un poco ecléctico. Es decir, no creo que en este mundo en que cada vez hay más modelos que trabajamos en red, que los modelos únicos no creo que existan. Creo, sin embargo, que las tabletas van a ser una gran revolución. Antes he intentado apuntarlo. Creo que la facilidad, es decir, cuanto más se va apareciendo el gadget, el cacharro, cuando más se va apareciendo al papel, por su liviandad, por su facilidad de leer, etcétera, más va a triunfar. Y todavía estamos en las primeras tabletas. Yo sé que todavía van a estrecharse más. Creo que el hecho de que sea nuevo, que sea una cosa ex novo, te permite muchas cosas y que además, digamos, es un multiservicio de una forma mucho más evidente que a los demás. Pero al mismo tiempo creo que cada uno va a tener que buscarse la vida y esto va a ser lo bonito. Es decir, que unos utilizarán unas fórmulas y otros otras y que a mí lo que me preocupa, francamente, a mí lo que me preocupa es la pervivencia del periodismo y del periodismo de calidad. El que sea en un formato o en otro, tengo un poco de cariño especial, quizá por llevar 30 años en la cosa, en el papel, ¿no? En el olor de la tinta, este tipo de cosas un poco anticuadas, aunque me encantan la rapidez de muchos otros cacharros, ¿no? Pero cuidado, no demos por ejemplo, hay una cosa que ha dicho Mauricio antes, que la salvación de los periódicos van a ser que se hagan audiovisuales y que los gratuitos, también traduzco y traiciono, ¿no? Van a ser que se hagan más audiovisuales. Bueno, pues estamos viendo que la crisis de los gratuitos está, mirar un poco las cifras de la UAN y las del tal, está siendo mucho más grande que de los periódicos de pago, y que están cerrando periódicos gratuitos. Quiere decir que haya una fórmula única, no lo creo. Y en cambio creo que las tabletas van a abrir un horizonte, van a abrir un continente tan importante o más que lo abrió la red.
Sí. Yo me quería decir algo también.
Sí, no, sobre ese tema es que yo creo, con todas las salvedades del mundo, ¿no? Pero que cuando decía que nosotros nos tenemos que introducir ahí, es que cuando tenemos un suscriptor, o sea, no es solo alguien que a las 7, 8 de la mañana entra y ve el periódico en PDF, sino que durante todo el día le va suministrando a través del iPad la información, la valoración, las declaraciones escritas o televisivas o radiofónicas de no sé quién que influyen sobre la información básica que le has dado a primera hora de la mañana, etcétera. Digamos que es una relación continua y que la tableta es un elemento que sí que te permite eso. O sea, ya no es el tema de Internet que vas volcando, yo creo que incorrectamente, pero que vas volcando las noticias de agencia de última hora sin ningún tipo de trabajo ni verificación y que estás pensando en el periódico de mañana o en el informativo de la noche, sino que es un proceso de ir alimentando a tus suscriptores, a tus abonados, a la gente que has conseguido vincular a través de todo el día con diferentes contenidos, no solo escritos. Esa es, creo yo, una de las grandes ventajas de la tableta.
Sí, Hank Baum, otra vez. Quiero añadir también un ejemplo de Holanda, no sobre lo que ha pasado, pero sobre lo que podría pasar y tal vez aquí también en España. Con el nuevo gobierno que ha entrado hace poco en rigor en Holanda, ha surgido una discusión sobre la competencia desleal entre, a un lado, los periódicos y más bien los periódicos regionales, y a otro lado, los informativos públicos que cada día hacen sus informativos, sus noticias, no solo por la televisión, pero también por Internet. Y por tanto, ahora el Partido Liberal, justo el Partido Liberal, que es ahora el partido más grande en Holanda, quiere disminuir, pero muy progresivo, las actividades por Internet por parte de los informativos públicos en Holanda, y los dueños de los periódicos lo han aplaudido y han dicho que este sería mejor para nosotros, porque es una competencia desleal, porque los informativos públicos están pagados por todos los holandeses. Entonces quiero decir que este podría pasar aquí también en España.
Sí, a ver, quizá en el caso de Holanda, que conoces tú mucho mejor que yo, se llegó a un poquito de exceso, es decir, cuando muchos medios digitales, su único presupuesto era la subvención, ¿no? Esto quizás ya es una, si ya en el mundo de la información el tema de las subvenciones y de las ayudas públicas es un tema que exige mucha lupa y mucho cuidado y mucha condicionalidad, que las ayudas, ya sean todo el presupuesto de una empresa o de una aventura, me parece todavía más discutible, y en ese sentido quizá la corrección que se está produciendo en Holanda tiene unas cuantas razones de ser. No sé yo si este fenómeno va a producirse igualmente en España, que aunque hay una gran riqueza de creación de medios en la red, no ha habido el boom que ha habido en países mucho más digitalizados como el caso de los Países Bajos, ¿no?
Ya que estamos centrando fundamentalmente en esta segunda parte en la televisión, creo que todos estaremos de acuerdo en que últimamente, es decir, es imposible ver algún análisis, una entrevista a alguien relacionado con la televisión donde no aparezca automáticamente la palabra basura asociada a la televisión. Es decir, o al menos una reflexión de un nivel muy bajo en la televisión. Yo cambiaría la pregunta de cómo se financia la información a también para qué se financia la información, especialmente cuando en el caso de la televisión está financiada por el poder público. Yo he tenido también la experiencia de trabajar en televisiones públicas, además de en periódicos, y en al menos dos décadas asistí con asombro a que, es decir, el mayor interés siempre en esas televisiones era el nivel de audiencia como una televisión comercial más que el modelo de televisión. Entonces me pregunto si, por ejemplo, por lo que hemos oído, da la impresión de que en el caso, por ejemplo, de Televisión Española, lo que se acercaría a ese modelo de televisión pública es la falta de publicidad. Pero yo creo que la gran perversión de la televisión pública ha sido siempre que prime la audiencia por encima del modelo de televisión. Creo que es lo que impide que exista un modelo que pueda marcar una pauta frente a lo que llamamos la televisión basura.
Gracias.
Eso de la basura, evidentemente, es destino que cada vez que uno sale a decir dos palabras sale este concepto. Vale. La basura se podría aplicar a cualquier medio de comunicación. Y en el papel hay más basura porque hay más papel que televisión. Estaba para yo lanzarme en una correlación entre basura y papel, pero lo dejo. Aquí las cuestiones son dos, si me permites. Una parte importante de los que nos han acusado de hacer una televisión basura, cuando han tenido una televisión, han hecho lo mismo. No quiero llamar a nadie por nombre y apellido, pero yo, siempre ha habido una gran expansión de televisiones en los últimos 4, 5, 6 años, pregunto, ¿cuánta ópera lírica habéis visto en las nuevas televisiones? ¿Cuánto teatro? ¿Cuánta comedia? ¿Cuánta música clásica? ¿Habéis visto dibujos animados, series, películas y reality? Exactamente como lo que había. Por lo tanto, como mínimo, reclamo que los que nos fustigaban y después han tenido la televisión respondan del por qué, una vez que han tenido la televisión, no han hecho otra cosa que la que hacían las que estábamos ya. La respuesta es muy sencilla, porque damos lo que pide el público. Ahora hay 40 canales de televisión abierto. No se puede decir que les obligamos a ver lo que le proporcionamos, porque no es así. Punto y final. La otra cuestión, por favor, reitero, distinguir entre televisión y televisión. Porque hay una diferencia entre uno que se toma una copa el viernes por la noche y uno que se cuelga de la botella de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, a las 2 de la madrugada. Hay una gran diferencia en tazo alcohólico en la sangre entre uno que se toma una copa 2 horas el viernes por la noche y uno que hace 14 horas de televisión igual todos los días. Porque ese no, este debate no despega. Y en cuanto a la televisión pública, estoy de acuerdo contigo, no es un problema de financiación, es qué se hace con el dinero, porque ha aclarado que ahora el dinero lo tienen garantizado, por lo tanto no tiene, es la televisión más tranquila del mundo. La pregunta es, ¿y por qué se gasta el dinero para comprar los partidos de la Champions League? Porque cuando lo daba Antena 3, ¿era o no era servicio público? Porque si era servicio público, que me digan dónde voy a reclamar el dinero, o si no era servicio público, porque se lo gasta ahora la televisión pública con el dinero público.
Yo creo en la televisión pública. Sé, por ser un, entre comillas, un experto de televisión, que si no hay televisión pública, en la pantalla no habrá cierto tipo de programa. Pero es una paradoja que, habiendo televisión pública y financiada, sigue no habiendo cierto tipo de programa. Que si no, que se vayan a ver la televisión pública en el Reino Unido, en Francia, en Italia, y verán una televisión pública muy diferente. Y me paro, porque si no...
No, bueno, yo quizá he tenido el privilegio de trabajar en una gran televisión pública como es TV3, ¿no? Que creo que es uno de los paradigmas de la televisión de servicio público, con contenidos de calidad, con informativos respetados y líderes de audiencia desde hace más de 20 años, con programas de entretenimiento que no ofenden a nadie, sino que, no quiero decir exaltan, pero que tienen un respeto para el ciudadano y para la audiencia que debería ser general, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no soy de los que asimilo que el servicio público o la televisión pública es que tengan contenidos de calidad y que los contenidos de calidad sean o la música clásica o el teatro y todo eso. Otra cosa es que la televisión pública se debería hacer con las estructuras adecuadas, es decir, que tiene y puede ser mucho más barata y, por tanto, y no obstante, dar una programación de calidad, y que esa es la lucha. El modelo va por ahí, pero está muy definido desde hace muchos años lo que es el servicio público, los informativos, los servicios públicos, el entretenimiento respetuoso con tal, los realities que puede hacer una televisión pública y que además funciona. Todo eso está muy definido. Otra cosa es que después, por suerte, por desgracia o por la realidad, pues vienen los políticos y normalmente lo estropean. Por eso antes remarcaba que cuando una televisión está dirigida por profesionales, una televisión pública es mucho mejor que cuando está dirigida por políticos, y a las pruebas me remito. Pero eso yo creo que debemos entender que desde el punto de vista social es muy importante, y que no puede, no sé si coincido con lo que decía Mauricio de que tiene que haber una televisión pública, porque si no tal, pero tiene que haberla, porque socialmente es una necesidad. Y después las televisiones privadas que hagan su negocio, porque tampoco, digamos, tampoco tengamos falsos debates. O sea, la crisis golpeó a todo el mundo, etcétera, etcétera, pero seguramente la que ganó menos ganó 15.000 millones de pesetas, ¿no?, en la crisis. Entonces, tengamos un poco de visibilidad sobre lo que es una televisión privada en crisis y lo que son unos beneficios en crisis de 15.000 millones de pesetas, ¿no? Y si al señor Berlusconi no le llega para pagar los viajes de las Belinas, pues este año va a ganar 45.000 millones de pesetas sobre la base de una licencia de pública. Esta es la discusión. O como mínimo esta es una parte de la discusión real. Todo lo otro son juegos de artificio.
¿Tiene que ver? No, digo, gana dinero. Y muchos otros pierden hasta la camisa. ¿Qué? O sea, la licencia en sí mismo no es una renta. O sea, no te han dado una pensión. Te han dado la capacidad a ti, a mí y a otros 40 de ocupar el espectro. Dicho sea de paso, pagamos el 3% de la facturación por ocupar el espectro. Y después hay unos tíos raros que vienen de Italia que ganan dinero haciendo la televisión y unos tíos indígenas que no son capaces de ganar dinero haciendo la televisión. Exactamente al revés ocurre con el negocio del banco. La banca española gana en todo el mundo, en Italia estamos a la quiebra. Y lo mismo ocurre con las grandes construcciones. 6 de las más importantes, 10 compañías de obras son españolas. Chapó a los ingenieros de camino de este país. Pero en cuanto a televisión, se da la puñetera circunstancia que somos capaces de ganar dinero. Es un delito. No es un delito. Si no, ganaría todo el mundo. Si fuera una renta, ganaría todo el mundo. Y no es verdad.
Habrá que dejar a los ingenieros o a los banqueros, Mauricio, que dirijan las televisiones.
Yo aquí vivo, porque vivo bien, ¿no? Porque si fuera...
Gracias. Leo Wieland, del Frankfurt Allgemeine. Una observación y una gota de agua en el vino alemán de nuestro colega Xavier. Si hablamos de diarios, no hay un milagro alemán. Todos hemos ahorrado, todos hemos cortado plantillas y, sin embargo, algunos, si no muchos, van a fallar. ¿Hay buenas noticias? Sí, las hay. Y eso en referencia de los semanales. En el caso de mi propio periódico, el Frankfurter, la mejor decisión que hemos tomado en muchos años, y eso después de perder millones inútilmente con experimentos de televisión privada, era la fundación de un dominical. ¿Por qué tiene tanto éxito como también lo tiene o sigue teniendo Die Zeit, Der Spiegel? La respuesta es porque ofrece calidad, profundidad y orientación. Eso también para lectores jóvenes. Por ejemplo, solo 10% de nuestros lectores del domingo, que son mayoritariamente jóvenes, compran y leen el diario. Así hemos llegado a un momento en el cual el dominical ya está empezando a contribuir a la financiación del diario.
¿Qué porcentaje de fotos hay en el dominical?
De fotos más que en el diario, pero no es una televisión escrita. Sí.
¿Podrías decir que es un producto más audiovisual que el diario?
Es un poco más audiovisual que el diario, pero no creo que eso sea el secreto. Yo creo que la gente quiere orientarse y vive una semana entera con este dominical, sin tocar el diario. No sé si es una nueva fórmula, pero es parte de una nueva realidad.
El Frankfurter es un gran periódico y es uno de los periódicos de apariencia más solemne de toda Europa o de todo el mundo. Y periódicos como el Die Welt Compact, por ejemplo, que es un periódico, un buen periódico, que tiene una apariencia mucho más audiovisual, todavía no tenemos ninguna noticia sobre los resultados reales en términos de difusión y en términos de beneficios de ese periódico. Por tanto, vamos a ver, yo adoro la tinta y el papel. No voy a poner la tinta y el papel, digamos, encima de cualquier tipo de reflexión, ni encima de la realidad, ni delante de los ojos de los demás. Pero también pido, digamos, que seamos un poco flexibles a la hora de entender que quizá hay otras aproximaciones, otros formatos, otras plataformas que pueden convivir con éxito sin necesidad de absorber, digamos, modelos o pautas de producto que ofrecen los demás. Y creo que la vida es bastante así, de cohabitación de distintos modelos y de distintas plataformas y no de modelos únicos, gracias a Dios.
Sí, vamos, la única reflexión es que, ya, aparte de dar la enhorabuena al Frankfurter Allgemeine Zeitung, diría que es un producto alemán que denota y que tiene éxito en Alemania. Y entonces yo creo que hay que felicitarles que hayan sido capaces de encontrar aquello que interesaba a los nuevos lectores, especialmente a los jóvenes. No necesariamente la experiencia sería extrapolable a otros países, incluso dentro de su propio país, a otro tipo de medio. Lo que sí creo que en cualquier caso estamos buscando nuevas formas de expresarse, y esto es lo que denota esta nueva publicación. La prensa está cambiando profundamente, Internet la ha cambiado y la prensa escrita, como antes decíamos, se va escrita en papel, esto va a seguir manteniéndose, pero con formatos diferentes o en un número más reducido posiblemente. Es decir, está encontrando nuevos caminos.
Sí, muy bien. Pepe Neto.
Yo quisiera plantearle a la mesa lo que me parece un hecho insólito, o por lo menos que choca, que una de las principales televisiones generalistas esté en manos del primer ministro italiano. No solamente eso, sino que probablemente el modelo cultural que transmite es muy parecido al ejemplo que decía Carlotti, es decir, que la copa no es el viernes, sino la copa es desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Y si sería posible, por ejemplo, que el laicista Zapatero montara una televisión o comprara una televisión en Italia, ocupando un espacio televisivo importante.
Me siento aludido por nacionalidad, pero creo que pensamos todos lo mismo. Yo he trabajado allí 15 años, he sido hasta consejero delegado de Mediaset, pero te digo una cosa. Le preguntaron una vez a Wojtyla que un periodista dijo, pero es un poquito raro que un cardenal se vaya a esquiar. Y Wojtyla contestó, en Polonia es normal, el 50% de los cardenales esquiamos. Eran dos, él y Lisín. Tú dices que es difícil comprar una... que te parece raro que el presidente del gobierno italiano compre una televisión aquí en España. Italia es normal, la tiene todas. No. Es un chiste, punto. Habría que preguntárselo, tú me perdonas, a los que decían que con los italianos y con este en particular ni un café. Ahora tendrá que tomarse algo más que un café con este italiano, visto que se lo sienta dentro del Consejo de Administración. Pero yo creo que la competencia es fundamental. El tema, es que esto nos llevaría distante, el tema es especialmente peludo porque es presidente del gobierno. Pero tú no crees que ha habido otras situaciones, y sigue habiéndola en otros países que no sea Italia, donde grandes magnates de la comunicación, sin ser presidente del gobierno, influyen y a veces determinan las políticas de estos gobiernos. El tema de verdad, solamente un kamikaze, yo se lo dije personalmente en su momento, por eso ya no trabajo con él, solamente un kamikaze se presenta a las elecciones reclamando en primera persona las insignias del poder. Porque hay otros países donde personas especialmente poderosas e influyentes en el mundo de la comunicación determinaban políticas. Si no, pedirle al señor Murdoch tanto para hacer un nombre que así nos entendemos, ¿no? Por lo cual, el problema es la separación de los poderes. Y dentro de la comunicación, la competencia. Y dentro de la competencia, la regulación de la competencia. Porque si no, vale todo. Esa es otra razón por una fuerte presencia pública en televisión. Pero saliendo de unas mitologías, porque cuando la televisión pública, por ejemplo, lanza una provocación, se le pide pluralismo e imparcialidad. Suena esto, no es un sueño mío, no. La televisión pública tiene que ser pluralista e imparcial. La pregunta que pongo yo es, ¿cómo puede ser pluralista e imparcial? Siendo la una cosa, todo lo contrario de la otra. Porque el pluralismo es suma de parcialidades y la imparcialidad es ausencia de parcialidades. Un sistema puede ser pluralista e imparcial, siendo la componente de la imparcialidad el cargo de la televisión pública y siendo la componente del pluralismo lo que aportan muchas televisiones diferentes. Y aquí en España uno se puede elegir de la extrema derecha a la extrema izquierda lo que quiere, encuentra una televisión que lo satisface. Pero que la misma televisión pública o privada pueda ser contemporáneamente imparcial y pluralista, sea alguien capaz de explicármelo a mí aristotélicamente, yo soy capaz de pagarle una cena.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Losada, soy el delegado de Castilla y León Televisión. Como hay compañeros aquí de diferentes provincias, mi pregunta principalmente es a Diego del Alcázar. ¿Cómo ve el futuro de los medios regionales, principalmente de las televisiones autonómicas, que ya no todas son públicas, sino que también hay privadas, y sobre todo de los periódicos locales y regionales? ¿Cómo ve su futuro para la financiación?
Pues yo bien.
¿Y usted?
Esto, pero elaboro un poquito más. No digo lo mismo de los periódicos y sus marcas de las televisiones autonómicas. Es decir, yo creo que, antes nos lo ha dicho Jaume, esto que las televisiones autonómicas o las televisiones locales lo han tenido muy difícil y han cerrado en muchos casos. Y yo creo que han cerrado porque era difícil emitirlo más caro de lo que eran capaces de recaudar. Y otra cosa distinta son los periódicos locales y sus webs, que creo que tienen un futuro muy bueno y aunque aparentemente desciendan o han descendido en estos tres últimos años en su difusión, es un porcentaje razonable por la competencia que le están haciendo las webs y sus propias webs, pero yo creo que tienen una capacidad de recomendación muy, muy potente. En el grupo que yo presido, creo que podemos decir que el predicamento y la situación de privilegio que en las zonas de influencia tenemos en la prensa escrita se está manteniendo en las web. Por lo tanto, con todas las dificultades, con los periodos de transición de los que aquí estamos hablando, para encontrar y perfilar y perfeccionar los nichos que ocupamos, yo creo que yo veo un futuro más que prometedor, ¿no? Es de las cosas que con más seguridad se pueden pensar que va a ocurrir. Por supuesto, y vuelvo a repetir, va a haber necesidad de transformaciones y todas esas dificultades que las transiciones conllevan, pero hay futuro.
Gracias. Margarita Sáenz Díez.
Hola, mi nombre ya está dicho, periodista en diversos medios de comunicación. A mí me ha llamado la atención con la tranquilidad y el relajo con que Jaume Roures ha explicado que a su juicio la catarata de TDTs que disfrutamos o sufrimos actualmente puede reconducirse en un tiempo relativamente corto, como un año, me parece que es lo que has dicho, ¿no? Me gustaría que ampliaras un poco más el comentario y un poco hacia dónde puede empezar esa reducción. Y en segundo lugar, yo tengo entendido, pero no lo sé, que el fracasado matrimonio entre cuatro y la sexta tuvo como escollo principal, repito que no lo sé, pero lo tengo entendido, tuvo como escollo principal cómo se abordaría en ese posible pareja que luego no funcionó el tema de los informativos. Entonces, puestos en una hipótesis de futuro que tampoco necesariamente tiene que funcionar, pero que por lo menos no está descartada, me gustaría saber si entre los problemas que pueden plantearse en torno a un posible entendimiento entre la Sexta y Antena 3, entre esos problemas, si el tema de los informativos también sería una cuestión especialmente conflictiva o en este caso no sería así.
Muy bien, pues vamos por partes. El tema de la TDT.
Sí, bueno, no sé si lo he dicho tranquilo o no. Yo creo que pues eso, llevamos 6 meses, que dentro de un año, año y medio, ¿qué pasará? Pues que los segundos canales de los que ya éramos operadores, que ahora viven de repetir en general pues series de éxito, películas de éxito que tenías en la bodega, etcétera, y elaborar, producir pocos nuevos programas, pues que esto se va a acabar, digamos, porque los tenedores de esos derechos, pues dentro de un tiempo ahora te dejan, dentro de un tiempo van a decir tal. Por tanto, esos canales se van a tener que reconfigurar. Además, hay más ingresos publicitarios. Veníamos de una situación de crisis donde había poca inversión para esos canales también. Pues seguramente el año que viene va a haber más inversión y, por tanto, eso va digamos, a ir desgajando. Los que van subiendo y tienen audiencias más razonables, con no siendo canales temáticos, a otros canales que ahora viven, sobreviven, o porque comercialmente forman parte de una cadena de esas, ¿no? que te asegura un mínimo que si tuvieses que encontrar tú en el mercado no encontrarías por tu audiencia. Y entonces eso va a ser un proceso que se va a tener, y seguramente alguna major que ha hecho una apuesta por estar en la TDT e irse de la televisión de pago, pues ve que esa apuesta tampoco es tan redonda como pensaba, etcétera. Y esto se va a remodelar, creo yo, dentro de un año y medio, o quizá dos, pero no es, o sea, la foto de hoy no es la TDT, ni va a ser la TDT. Y en la segunda pregunta es que son cosas muy diferentes. Digamos, cuando nosotros estábamos en negociaciones con Prisa, no era Cuatro y la Sexta, aunque periodísticamente se tratara de esa manera, sino que era el negocio audiovisual de Prisa y nuestro negocio audiovisual. Digamos, era una cosa que englobaba las cadenas, pero iba mucho más allá de las cadenas, tanto a nivel, además, de España como de fuera. Entonces, ahí, digamos, en esa globalidad, yo te puedo asegurar que no se rompió por el tema de los informativos, entre otras cosas, porque ahí ya ni llegamos. Y en las conversaciones que tenemos desde hace tiempo, aquí sí, Antena 3 y La Sexta, tampoco eso es ninguno de los problemas fundamentales y tampoco, vaya, es que no se ha tratado, pero yo creo que la gente tiene que entender que si uno vende una cadena, pues vende una cadena y ya está, le dan el dinero, negociará el dinero lo mejor que pueda y punto. Una fusión es un proceso diferente, aunque seas minoritario dentro de esta fusión, porque lo que tienes es que ensamblar de alguna manera dos estructuras, y las estructuras de los audiovisuales pues son estructuras complejas, grandes, tienen sus inercias, tienen sus configuraciones ya determinadas, y hay que ir viendo cómo esto se va fusionando, ensamblando, no al primer día, lógicamente, sino en todo un proceso, pero eso no es tan fácil. En todo caso, la respuesta a tu pregunta es que no ha habido, ni hubo en aquel caso, ni hay en este caso, un problema con los informativos. Volviendo a la TDT, lo que sí me preocupa es que, si os fijáis, la audiencia de los canales informativos, puramente informativos, que además eran, llamémosle, tradicionales, CNN, 24 horas, etcétera, es muy baja. Y esto yo lo encuentro un factor que a mí me ha sorprendido. Y vengo de la televisión y de la información y tal, y comparado con los otros, encuentro que tener medio punto de audiencia para un canal de más o menos calidad, de información de 24 horas, que están bien surtidos, etcétera, etcétera, pues es lamentablemente baja, y ahí también haría falta una reflexión, porque no ocurre en los otros países con los canales de 24 horas de información.
Juan Cuesta.
Sí, antes recordaba Arcadi la cifra de 2 millones de visitas diarias al mundo, y decía, solo pinchan más allá del titular el 1%. Deduzco que es que cuando pinchas para abrir, te dicen pasa por caja, dame tu número de tarjeta y te registras en Orbit. Deduzco que por esto, de los 2 millones de visitas, solo el 1% amplían la noticia. Es una anécdota. Quiero decir que estamos instalados en la cultura de la gratuidad. Ya intentó el país antes cobrar y también tuvo que dar marcha atrás porque no había clientes para esto. La prensa escrita, ya lo hemos comentado, no creo que haya un lector de prensa por debajo de los 45 o 50 años. Es decir, y he estado ya en varias jornadas como esta y no veo, la verdad, grandes ideas, ni grandes ni pequeñas. Yo creo que, bueno, hoy ha salido aquí el tema de las tabletas, pero no acabo de ver mucho más allá soluciones a esta crisis. Como ya se ha empezado a oír tímidamente que deberíamos definir el periodismo como un bien público, que por tanto debería estar protegido, y que por tanto el Estado de alguna manera, esta es la cuestión, que el Estado de alguna manera debería subvencionar, ayudar, pagar el periodismo de calidad, y puesto ya tenemos el precedente de la crisis y los bancos, las empresas han acudido todos al papel Estado, me da la impresión de que esto puede ir increciendo. Me gustaría saber la opinión de los miembros de la mesa, bueno, sobre esa posibilidad de que el Estado tenga que sufragar, ayudar al periodismo una vez declarado como bien protegido o bien público.
Nos quedan 4 minutos, 5, así que 1 minuto para cada uno y así cerramos la mesa. Javier.
Yo más bien estoy en contra. Otra cosa es remover los obstáculos que pueda haber o facilitar los servicios que indirectamente puedan facilitar a la prensa. Y aprovecho el medio minuto que me queda para que, como ha habido distintas alusiones al grupo donde está inserto el periódico donde yo presto mis servicios, no he querido entrar en la discusión sobre el tema de la competencia, porque creo que hay problemas mucho más importantes del mundo audiovisual, como es el de la fragmentación, que afectan directamente a los temas presupuestarios, a los temas de financiación, pero tampoco quiero que quede sobre la mesa el que quien calla otorga. Creo que la respuesta, y mi respuesta sin ningún ánimo de polémica, es que funcionen las instituciones, que funcionen los procedimientos, que funcionen los recursos, que funcionen, como decía Mauricio, que funcionen las reglas.
Gracias, Mauricio Garrote.
En relación a la cuestión, creo que el Estado es ya uno de los principales sostenidores del sistema de los medios, porque es uno de los cinco mayores inversores en publicidad. La televisión quizá menos, pero radio y periódicos pueden tener una parte muy relevante de sus ingresos publicitarios por parte del Estado, con lo cual sería una buena ocasión, además, para ver dónde va y quién se beneficia más de qué. Yo aprovecho también de un residuo para dar un dato. Os doy el dato de Italia porque lo he mirado recientemente, pero no creo que sea diverso o distinto aquí en España. En Italia, la suma de las páginas vistas en un día de los 100 sitios web más vistos es el 5% del total. Esto da una idea de la... No, si es fragmentación las de la televisión, imagínate el plancton que es el mundo de la red, porque si los 100 más grandes agregan el 5% para hacer una campaña publicitaria, habría que planificar unos miles de sitios, cosa que evidentemente tiene sus problemas. Última cuestión. Aquí se da a la tableta un valor salvífico. Yo no tengo nada en contra de la tableta, no la tengo. Espero la siguiente, porque yo estoy de acuerdo que esto no dura, más progresará rápidamente. Pero en la tableta se verá también la televisión. Que nadie se equivoque.
Ya se ve la televisión.
Si alguien piensa que la carta, que el papel se defiende con la tableta, bueno, si la tableta despega, yo creo que se verá todavía más televisión. Así de,
además, se ve muy bien, además. Gracias. Diego de Belcázar.
No, vamos, no sé si a la generación de periodistas actuales les produciría una cierta satisfacción el pensar que tienen una red, dado lo que está cambiando, pero no veo al Estado convirtiendo a los periodistas en los mineros de UNOSA, ¿no?
Gracias. Llama.
No, absolutamente de acuerdo en que esa no es ninguna vía, más allá de la inversión publicitaria, de la que reclamo, como decía al principio de mi intervención antes, absoluta transparencia en beneficio de todos, y ya se manda demasiado en los medios, a lo mejor a través del BOE, como para que además lo santifiquemos, ¿no?
Bueno, pues llegamos hasta aquí. Hemos cuadrado también Miguel Ángel de esta segunda mesa en tiempo y forma. Jaume Robles, Diego del Alcázar, Mauricio Carlotti, Xavier Vidalfol, muchísimas gracias. Y ahora saben que a las 2:30 tenemos el almuerzo con el vicepresidente primero del Gobierno. Muchas gracias a todos y buenas tardes.